La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Qué bendición de lunes, ¿eh? Qué maravilla de lunes. Lunes a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Tormentas en la mitad norte de la península. Temperaturas algo más bajas. Lo demás, bueno, nubes claros. Nubes claros y la cultural leonesa en primera, ¿eh? Oiga, que es primera en segunda. Que ya es equipo de segunda 42 años después, ¿eh? 42 años. Estuvo una vez en primera, sí que es verdad, en los 50. Pero estuvo muchos años, 14 temporadas en segunda. Y el Lorca también, así que a todos los de esa afición, nuestra enhorabuena. Ha sido un trágico fin de semana. La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 43 años, español, después de matar a su mujer de nacionalidad rumana de 38. Amordazada y atada. No había antecedentes. Tampoco lo sabía en Molina de Segura. Entra una empleada del Centro de Atención a Personas con Autismo y localiza acuchillada a su compañera, la que tenía que dar el relevo. El agresor se había ahorcado en la entrada del edificio. En Ciudad Lineal, en Madrid, el sábado a las 10 de la noche, Jesús, 61 años, llamó a la Policía Nacional para decirles que acababa de estrangular a su mujer, a Susana, de 55 años, con sus propias manos. Después cogió un cuchillo, se lo quiso clavar en el tórax y en el abdomen, pero bueno, no se hizo prácticamente nada. Este hombre, pues un jefe de negociado de autobuses, de una empresa de autobuses, jubilado. No había en ninguno de los tres casos denuncias por malos tratos. Lo cual nos indica que esto, claro, proteger a todas las mujeres es imposible, si no hay antes algún signo que ha evidenciado que esa mujer está en peligro. En lo que va de año, 27 mujeres, ¿eh? 27, han muerto por violencia machista. Esperemos que la justicia sea implacable con estos dos individuos, porque el otro se ahorcó. Desgraciadamente no hizo las cosas al revés, ahorcarse primero y luego querer matar a la mujer. Bueno, damas y caballeros, esta semana es una semana de presupuestos. Que salga presupuestos, que es una... Por cierto, oiga, tiene su mérito que un gobierno con 137 diputados tenga presupuestos, que podrá prorrogar el año que viene, con lo cual la estabilidad la tiene Rajoy garantizada hasta el 2019. Han salido caros, muy caros. El PNV, vamos, ha hecho de sacamantecas. Y los de Nueva Canarias, pues casi, casi. Bastante menos, ¿no? Pero es que cuando tú tienes un gobierno con 137 diputados, las cosas son caras. Muy caras. Lo que pasa es que es importante que salgan estos presupuestos, que se haga... Pues mire, va a subir gracias a que se aprueban los presupuestos. Y usted se preguntará, ¿y a mí en qué me afecta? Pues hombre, en que si es funcionario va a subir un 1% el salario. ¿Puede su hijo, su hija, alguien de su familia encontrar una plaza de trabajo en cualquiera de las 67.000 plazas de empleo público que van a salir? La sanidad y la educación de su comunidad va a verse mejorada con 5.300 millones de aportación del Estado a las comunidades autónomas. Cuando vaya usted a ver un espectáculo, el IVA habrá bajado del 21 al 10, eso se nota en la... Y luego habrá 100 millones de euros más para dependencia, es decir, que hay muchas cosas por las que celebrar que hay presupuestos, aunque, en fin, ahora ya enmiendas y debate y pueda mejorarse, que seguramente se puede mejorar, todo se puede mejorar. Hombre, podrían bajar los impuestos, por ejemplo, ¿eh? Sería un detalle que tendría... Pero vamos, eso a Montoro le dice lo de bajar los impuestos y le da un patatús. Y el cónclave secesionista de Pasión de Catalanes, que... Pues miren, lo de siempre. ¿Yo qué quieren que les diga? Si es que ya le vengo diciendo toda la mañana que esto es un aburrimiento absoluto. Pues en ese cónclave se juntarán y dirán, vamos a hacer la pregunta el 1 de octubre, y la pregunta va a ser esta. ¿Quiere usted que Cataluña sea independiente? ¿Eh? El 1 de octubre, como recuerda Pepe Oneto en república.com, hombre, él llega a nombraron a Franco Caudillo, ¿eh? ¿Se acuerda? Bueno, cuando diga que no el Tribunal Constitucional, va a ser muy difícil hacer este referéndum. Pues porque hay que buscar papeletas y urnas, etcétera, etcétera. ¿Quién va a poner, quién va a fabricar las urnas? Sabiendo que fabrica urnas para vendérselas a un gobierno en una acción que ha sido declarada ilegal por un tribunal. ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero, hombre, en fin, cuando esto lo firmen en verano, que lo firmarán en verano la convocatoria, porque esto es sí o sí, ¿eh? Aquí no hay tu tía. Que se van a quedar los funcionarios sin vacaciones para... Y si no les deja el Constitucional, ¿qué harán? Una declaración de independencia el 11 de septiembre. ¿Y entonces qué aplicamos? ¿El 155? ¿Mandamos los Mossos de Escuadra a retirar las cajas de cartón? Porque este referéndum no es como el del 9 de noviembre, ¿eh? Aquella bobada que montaron las asociaciones, tal, porque el gobierno de la Generalidad se quitó de en medio. No, este lo convoca a la Generalidad y lo firma el gobierno de la Generalidad, que se expone, por cierto, a lo que se expone. Se expone a quedar inhabilitado absolutamente, si no más. En fin, miren, y estos días ustedes van a leer mucho y van a oír hablar mucho de John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Pues porque Fitzgerald Kennedy ahora hubiera cumplido 100 años. En este momento. Fíjese, será siempre en el imaginario un hombre joven. Pero tendría 100 años. La figura engrandecida, indudablemente, de un político, de un presidente norteamericano que simbolizaba la ilusión de una década. La nueva frontera, los 60. Hay nostalgia de Kennedy. Lo que pasa es que no nostalgia exactamente de Kennedy. Lo que hay nostalgia es de los años en los que vivió Kennedy. De cómo éramos nosotros cuando discurrían los 60. Pues unos éramos, cual servidor, unos niños, y otros eran ya personas más, en fin, adultos que pueden recordar aquel tiempo. Hay nostalgia de Camelot, de Jacqueline, del magnetismo, del encanto indudable que tenía Kennedy, que era un líder manifiesto. Lo que pasa que fue un presidente particularmente contradictorio. Muy vacilante, queridos niños. Era rompedor por cuanto era el primer presidente católico, era el más joven que había llegado a la presidencia de Estados Unidos. Tuvo que disimular durante mucho tiempo su mala salud, tenía una salud pésima. La enfermedad de Addison, fuertes dolores de espaldas, consecuencias de alguna enfermedad venérea que había tenido. Es decir, era un hombre que estaba muy sometido a los tratamientos y lo pasaba realmente mal. Fue renovador, fue liberal. Lo que pasa es que su presidencia estuvo llena de promesas, pero no demasiados hechos. Sí que dio un paso muy firme en el reconocimiento de los derechos civiles. Y sí que, por ejemplo, supo gestionar bien la crisis de los misiles con Khrushchev en la Unión Soviética. Pero metió la pata groseramente en la invasión de Bahía de Cochinos, metió a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en aquel avispero del Vietnam. Lo que pasa es que Kennedy murió joven. ¿Y qué más se puede pedir? Pues murió joven, consecuencia de un atentado, el que parece, por cierto, que le mató medio mundo. Y ahora, en octubre del año 17, se van a desclasificar, o deberían desclasificarse, muchísimos miles de documentos que hay en torno al asesinato de Kennedy, que están hoy en día clasificados, son secretos, 54 años después. Eso va a significar que sepamos que a Kennedy lo mató, vaya usted a saber quién, que no fuera Lee Oswald. Pues seguramente no, porque miren, si hubiera más gente, seguramente 54 años, alguien se habría ido de la lengua. Sobre todo en una conspiración en la que parecía estar medio mundo, la CIA, la del no sé cuánto, el FBI, el otro, los cubanos, la mafia, el... lo cierto es que Abraham Zapruder, que fue el hombre que filmó la bajada del coche de Kennedy por la Plaza Dilly de Texas, él dice que le escuchó un disparo a su espalda. Y cree que hubo otro disparo. Pero gracias a esa película tenemos la secuencia, simplemente la película casera más vista en la historia de todas las películas caseras. Sobre un hombre que solo estuvo 1000 días en el poder, ¿eh? Estuvo... 3 años. Ya saben ustedes que se dice que de los 8 años a los que aspira un presidente norteamericano, Los dos primeros son para aprender, el tercero de verdad para gobernar, el cuarto para preparar la reelección y los dos últimos son años con muy poco poder. Es decir, que lo que de verdad tú puedes ejercer es el tercero, el quinto y el sexto. Bueno, pues Kennedy solo tuvo el tercero. Sin embargo, vean ustedes qué aura le ha rodeado. Cuando era un hombre, fíjese, se decía siempre en Estados Unidos, de Truman, que cualquiera puede ser presidente. De Eisenhower, que nadie debería ser presidente. Y de Kennedy, que es peligroso tener presidente. Pero el tiempo todo eso lo ha ido tamizando. Curiosamente. Figura, en cualquier caso, que merece ser recordada en su centenario. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Tengo más noticias que se las cuento ahora si encuentro los papeles.